Bueno, vamos a reingresar a la atmósfera de la realidad. Vos sabés que hace un par de días se conoció uno de los informes más exhaustivos y con mayor nivel de consenso que hay en nuestra sociedad respecto del estado de distintos valores y situaciones y estados del cómo estamos como sociedad, que lo lleva adelante el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Y bueno, los números que reflejan y las cosas que cuentan son realmente, por un lado, preocupantes, pero por otro lado, es probablemente una de las pocas ventanas a las cuales uno puede asomarse para ver la realidad y el estado de cosas tal como son. Así que, bueno, optamos por convocar a uno de sus investigadores y el licenciado Juan Ignacio Bonfilio, que es sociólogo y es uno de los integrantes de este equipo del observatorio, tuvo la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en Radio High. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en la radio.
Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos leyendo y, por ejemplo, hay un título de uno de los tantos medios en los cuales repercutió este trabajo que dice: los problemas estructurales de pobreza por ingresos no son por falta de programas sociales, sino por falta de trabajo. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, a ver, esa afirmación apunta a un hecho que venimos destacando nosotros siempre que presentamos datos sobre pobreza y concretamente también asistencia, ¿no? Nosotros creemos y consideramos que los programas sociales de asistencia cumplen un rol importante, ¿no? Digamos, en primer lugar, me interesa aclarar eso, que cumplen un papel importante en términos de contención, por una parte, y también en situaciones de emergencia, ¿no? En situaciones como las que se vivieron el año pasado, políticas como estas no solamente son adecuadas, sino diría casi obligatorias. Y eso lo vemos no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, bajo distintas modalidades, condicionamientos, montos también, ¿no? Pero ante el cierre general de actividades, las transferencias monetarias por parte del Estado cumplieron un rol fundamental, ¿no? Eso me interesa por una parte destacarlo. Ahora bien, esto claramente no resuelve los problemas de pobreza de nivel estructural, ¿no? Son situaciones son políticas compensatorias o de emergencia. Pero si nosotros, por ejemplo, seguimos la evolución de qué viene sucediendo en los últimos años, no uno, dos, sino en los últimos 5 o 10 años, lo que vemos que en la Argentina la cantidad de transferencias y los montos en transferencias van poco a poco siendo más importantes. Ahora, esto no hace que la pobreza baje. Al contrario, la pobreza sigue subiendo. No decimos que hacen que la pobreza suba, ¿no? Digamos, la pobreza siguió subiendo en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Con altibajos, ¿no? Con distintos niveles de evolución y aceleración, pero en concordancia con el incremento de los programas sociales. Entonces, la hipótesis que sostenemos, la afirmación, tiene que ver con que, en realidad, el problema de los ingresos tiene que ver con el empleo y con la generación de empleo y con qué tipos de empleo se generan fundamentalmente, ¿no? Y la raíz o una de las raíces del problema está en la conformación, en la estructura de nuestro mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo fuertemente segmentado entre un sector informal y un sector formal, ¿no? Cuando el primero de estos está compuesto por ocupaciones de muy bajo nivel de remuneración, malas condiciones laborales, altos niveles de estabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que genera los niveles de pobreza estructural según nuestro punto de vista.
Entiendo, es prácticamente un escenario paradojal, ¿no? Porque es a medida que aumenta la cantidad de dinero puesto en planes sociales para asistir a la pobreza, la indigencia, simultáneamente aumenta la pobreza. Es como que termina siendo, casi sin quererlo, un estímulo.
Claro, digamos, es como una medida compensatoria que puede ser adecuada, ¿no? Pero que no resuelve el problema, ¿no? Hay programas porque hay pobreza, ¿no? Porque hay necesidades que están muy claras. Por ejemplo, en este sentido, nosotros hicimos, y esto está en un apartado del informe que se difundió en estos días, ¿no? Una simulación, un ejercicio de simulación de a cuánto hubiese llegado los niveles de pobreza e indigencia sin transferencias monetarias por parte del Estado. Está bien que es un ejercicio de simulación, o sea, no es un escenario real, pero es un ejercicio de simulación en el que se calcula cuánto sería, ¿no? A cuánto llegaría este nivel. Y según los cálculos que nosotros establecimos, los niveles de indigencia hubiesen llegado en 2020 a un 30% aproximadamente. Y los de pobreza y en los niveles de pobreza hubiesen superado el 50%. Entonces, en estos escenarios, digamos, es importantísimo contar con este tipo de recursos. Ahora, esto como política para resolver la situación de la pobreza no funciona, ¿no? Digamos, eso sí es importante también puntualizar.
Claro, ahora, una de las grandes preguntas que se hace la gente por fuera del sistema político, es decir, ¿cuál es una estrategia válida para reducir o combatir, en este caso por la cantidad, la pobreza, que no sea la permanente transferencia de dinero en la forma de planes, sin ninguna clase incluso de contraprestación clara?
Claro, bueno, además también tienen un costo fiscal las transferencias que también generan otro tipo de perjuicios a nivel sistémico, estructural. ¿No? Entonces, para nosotros la solución pasa por el mercado de trabajo, ¿no? Y por reducir los niveles de heterogeneidad de ese mercado de trabajo, haciendo que crezca el empleo en el sector formal, perdón, ¿no? Esto llevando un a ver un, uno una de las condiciones para esto es bueno, en realidad habría dos puntos, ¿no? Uno que es bien estructural, que tiene que ver con esto del mercado de trabajo, con la evolución del mercado de trabajo, y para eso necesitas crecimiento económico, necesitas inversión, necesitas principalmente un crecimiento inclusivo, ¿no? Un crecimiento que demande, un tipo de crecimiento que demande fuerza de trabajo. Y hay otro factor que también es fundamental en este sentido, que es la inflación, ¿no? Digamos, acá este es otro componente que explica fundamentalmente hasta 2020, ¿no? En gran medida el incremento de la pobreza, ¿no? En 2020 hay un incremento también muy importante de la pobreza como producto de la caída de ingresos, como consecuencia de la fuerte suba del desempleo. Pero en los años anteriores, ¿no? En general, los niveles de pobreza se vienen incrementando como producto del deterioro de los ingresos de los hogares, ¿no? Y esto como consecuencia de la inflación. Y en ese sentido, la solución está por resolver esos problemas estructurales, ¿no? Sin lugar a dudas.
Ahora, se da el caso, por ejemplo, de que hay provincias de nuestro país que tienen la pobreza como un mal endémico, ¿no? Que a lo largo de décadas y a lo largo de distintos gobiernos y distintas situaciones, tanto económicas como políticas, así como tienen el mal de Chagas, tienen la pobreza y no se puede resolver. ¿Cuál es una estrategia o por qué pasa eso?
Y bueno, ahí la heterogeneidad de la que hablamos, ¿no? A nivel general del mercado de trabajo, ahí se reproduce de manera ampliada cuando pensamos en los distintos centros económicos del país, ¿no? Y cuáles son las actividades económicas de las cuales dependen determinados centros urbanos, ¿no? Y estas poblaciones. Es cierto, ¿no? Eso que decís es concretamente, digamos, una situación que se reproduce en una parte importante, bueno, en algunas provincias, ¿no? Pero la solución es la misma, ¿no? Digamos, necesitamos crecer económicamente, ¿no? El crecimiento económico, la inversión, hay un papel muy importante que tiene que desempeñar el sector privado. Y también, por supuesto, ¿no? Digamos, lo que haría falta en este sentido también es un programa integral pensando en el largo plazo, ¿no? Porque hay otras manifestaciones de la pobreza también, que no solamente tienen que ver con los ingresos, y que esto también tienen una, digamos, un nivel de distribución territorial muy desigual a nivel federal también, ¿no? Déficit en viviendas, acceso a servicios, etcétera. No, digamos, acá hay cuestiones que tienen que ver con cómo en las últimas décadas viene evolucionando el sistema productivo de la Argentina y las consecuencias sociales de un estancamiento de largo plazo, ¿no? El origen pasa por ahí.
Sí, sin duda, ¿no? O sea, no, está claro que no se trata de una cosa que acaba de llegar de un plato volador. Esto es la consecuencia de un proceso muy largo, casi histórico, podríamos decir. Ahora, ¿qué clase de trabajo, sí, se le puede ofrecer a personas que tienen un nivel de escolarización o de instrucción baja y que en el caso, por ejemplo, de algunas zonas de Capital Federal y del Gran Buenos Aires son miles y jóvenes? ¿Cuál es la alternativa?
Bueno, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Porque justamente la inversión en capital social, en capital humano, es fundamental y ahí y la falta, ¿no? De inversión no se recupera rápido y también requiere, digamos, un esfuerzo de muy largo plazo. Sí, evidentemente hay un problema. En el contexto de lo que es la economía actual, ¿no? Donde cada vez lo que más se demanda son ocupaciones más calificadas, ¿no? Entonces, probablemente en otro momento, en otros momentos históricos, ¿no? No hubiese sido tan determinante este factor. La Argentina, además, yo creo que aún en la crisis y aún después de un largo tiempo, ¿no? De caída o de estancamiento, presenta aún niveles por lo menos no tan deteriorados en su capital humano. En este sentido, la fuerza de trabajo en la Argentina tiene por lo menos hasta ahora niveles similares o superiores a varios países vecinos, ¿no?
Bien, es una luz de esperanza. Juan Ignacio, te hago una última pregunta y te dejo tranquilo con tus actividades. ¿Vos pensás que la pandemia, digamos, agrandó o profundizó la situación social que ustedes están mostrando, o lo que hizo fue poner de manifiesto un estado de cosas y que antes, un poco por el vértigo de la realidad, no se veía?
No, a ver, yo creo que las dos cosas sucedieron. Creo que ahí hubo, y por ahí a partir de manifestaciones puntuales también, ¿no? Una concientización de las limitaciones en términos de lo que es el desarrollo social, el desarrollo humano, las posibilidades que tenemos en términos socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, al requerir, ¿no? la política de aislamiento, determinadas condiciones de la vivienda que en muchos casos no se cumplen, ¿no? De los barrios, de las viviendas, ¿no? El tema del hacinamiento, de la infraestructura, otros casos también, por ejemplo, cuando se empezaba no se empezaba, pero en un evento que fue en su momento muy muy patente, ¿no? Cuando se formaron las filas, ¿no? Para el cobro de, de las transferencias y las jubilaciones, filas enormes de gente en medio, ¿no?, del cierre total. Y eso, digamos, lo que evidenciaba es que tenés un montón de gente que no está habituada a los medios de cobro tradicional, o que no tienen cajeros cerca de la casa, o que usan solamente efectivo porque en su barrio no hay otra forma de manejarse en términos, ¿no?, de las transacciones comerciales. Pero digamos, ahí como tenemos ejemplos, ¿no?, de carencias estructurales que salen a la luz en momentos como este. Pero al mismo tiempo también la pandemia tuvo un fuerte impacto sobre las condiciones de vida, sobre las condiciones materiales de vida concretamente, ¿no? A partir principalmente porque atacó toda una serie de actividades económicas que no se pudieron realizar, que actualmente muchas veces no se están realizando, por lo menos en los niveles prepandemia, y en muchos casos no se sabe aún cómo se van a recuperar, ¿no? En su momento las más afectadas fueron las ocupaciones por cuenta propia, ¿no?, y también las que tenían alguna vinculación con las actividades que no se realizaban, que no se podían desempeñar, ¿no?, turismo, algunos tipos de comercio, etcétera. Pero bueno, el impacto en ese sentido fue muy fuerte, ¿no? Y también hubo un impacto que no se puede ver tan claramente siguiendo los indicadores que se suelen seguir, ¿no?, pero que no son menores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos podías tener una situación deficitaria en algún punto, ¿no? Por ejemplo, en vivienda. Uno podía vivir en condiciones de hacinamiento o faltarle algún servicio. Ahora, en estas condiciones, ¿no?, en condiciones, las condiciones que impone la pandemia, ese déficit, esa falta, acusa una gravedad mucho mucho peor, ¿no? Digamos, no es lo mismo tener problemas de conectividad prepandemia que en pandemia, cuando no hay otra forma de comunicarse con otros, o por ejemplo, bueno, de asistir a la escuela, ¿no?, de mantener un contacto con la escuela, si no es a partir de una conexión con internet. Entonces, esos son factores también a considerar.
Entiendo. Juan Ignacio, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y por tu análisis.
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo muy grande. Juan Ignacio Bonfiglio, sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Social, Argentina se llama, Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, uno de los informes sobre el estado de cosas de nuestra sociedad, más difundidos, más leídos, más respetados. Bueno, el licenciado Bonfiglio, aquí en El Resaltador.